14:17 es la hora. Recién les decía, nos está visitando Eduardo Sacheri. ¿Quién es Eduardo Sacheri? Ha nacido en Castelar en 1967, según preparó la producción. Es licenciado en Historia y profesor de enseñanza secundaria. Por eso hablamos con él hace un par de semanas, dos o tres, cuando sucedió el supuesto escándalo por esas pruebas que había algunos docentes que no querían tomar la evaluación Aprender, o no sé ni siquiera si era una evaluación o lo que fuera, y charlamos un rato con él para que nos diera su punto de vista. Escribió La pregunta de sus ojos, que después se transformó en El secreto de sus ojos y terminó ganando un Oscar, y además tiene muchos libros, algunos de cuentos, otras novelas: Esperándolo a Tito, Araos y la verdad, Te conozco Mendizábal, Papeles en el viento, Un viejo que se pone de pie, Ser feliz era esto, gran título, y Lo raro empezó después, Los dueños del mundo y Las llaves del reino. Y su último trabajo ganó el premio Alfaguara de novela gracias a su último trabajo, La noche de la usina, que recién leía, y claro, esto no lo sabía yo de los premios literarios, porque no me puedo estar más lejos de algo que de un premio literario, que se presentan sin título y con un seudónimo. Él lo presentó como XXXX y de Alfredo Álvarez. Bueno, todo eso es Eduardo Sacheri, que hoy ha tenido la gentileza de visitarnos. ¿Cómo andas, Eduardo?
Hola, gracias por invitarme.
Gracias a vos por venir. Siempre, me decías, se presenta sin título. Bueno, el título es opcional, pero
seudónimo. Seudónimo. Sí, para evitar amiguismos o enemistades también. Porque vos sos jurado, suponete, y te llega una novela que te gusta, pero está firmada por alguien con quien vos tuviste un lío, despreciás por algún motivo, tuviste un conflicto, y a lo mejor no votás ese libro, aunque te guste mucho ese libro. Para evitar, digo, tanto favoritismo como animadversiones, es eso.
¿Y ya tenías el título de La noche de la usina cuando lo presentaste? ¿Ya sabías que era ese?
Sí, en mi caso es raro, habitualmente soy pésimo para los títulos.
Sí.
Y me cuesta muchísimo ponerle el
título. Es lo más difícil. Es lo más difícil resumir algo en pocas palabras. Pasa lo mismo con los programas de radio.
Bueno, también tenés el que... Pero pará, porque también tenés la inversa a veces, el que a través del título le sirve como faro para armar la idea. Hay autores que laburan así. E imagino que conductores de radio también.
Sí.
No es nuestro caso.
Qué bueno tenerlo tan claro desde el principio. Envidio mucho eso.
Yo también. Yo lo envidio muchísimo, sobre todo cuando tengo el libro terminado y no sé qué título ponerme, claro, y paso semanas dando vueltas.
Lo tenías claro desde el día uno, ¿dónde ibas?
En este caso, como el centro de la historia, si bien la historia transcurre a lo largo de 2 años, suponete, el núcleo del asunto es La noche de la usina, por única vez en mi vida, creo, le pude poner ese título al documento mientras hacía la novela, cosa que no me pasa nunca, porque habitualmente mis libros se llaman como las primeras 6 palabras del capítulo 1, hasta la primera coma, ¿viste? Como te asume el Word, bueno, así. Sí. Esta vez no.
Y me pensaba con lo que me decías recién de los títulos, de los premios literarios. ¿No se dio la semana pasada un premio Clarín?
Sí.
También, que se lo dieron a alguien que resulta que era recontra kirchnerista, me parece.
Ah, no tengo ni idea.
Sí, después pásame la info, busca ahí, Dani, a ver si lo tenés el último. Carlos Bernatek, sí. Lo escuchaba que lo comentaba acá Silvia Mercado con Román Lechman, después en el programa que viene, que nos sigue. Claro, te sorprendía, porque premio Clarín, un ultra kirchnerista o un muy kirchnerista, decís, o no sabían quién era, o son muy justos, o se entrega sin nombre, también esa es otra
posibilidad. No, también se entrega sin nombre, está bien.
Sí.
Bueno, justamente para evitar esos prejuicios, ¿no?
Y como autor premiado, ¿ahora te dedicas a ver los premios literarios y de seguir quiénes son? ¿Estás como ahí dentro de ¿te sentís dentro de un grupo de gente?
Mira, me siento, en todo caso, privilegiado, porque el premio Alfaguara lo ganó gente muy grosa, con muy buenos libros. Entonces, que un libro mío esté en ese estante, a mí me produce mucha satisfacción, y te diría que por eso me presenté, y no era la primera vez que me presentaba.
Claro.
Me había presentado otras 2 veces en las que había perdido con toda, con toda exactitud. Y si no hubiera ganado esta vez, yo creo que me hubiera vuelto a presentar, porque también depende mucho del momento de tu carrera en el que estás. Suponte, hay premios como de iniciación, premios más de consagración. Entonces, suponete, hay ciertos premios que, si yo me presento en este momento de mi carrera, que me va bien y que soy conocido, etcétera, y lo gano, está mal hacer eso, ¿viste? Porque como que estás obturando la posibilidad de que alguien menos conocido
está creciendo.
Claro. En cambio, el Alfaguara, ¿viste? Como es un premio muy grande a nivel regional, ¿viste? Porque participan escritores de habla hispana, esa es la única condición, viste, tanto españoles como latinoamericanos. Entonces, claro, realmente es un premio con una exposición muy interesante, que te diría que es lo de lo mejor que tienen los premios, en el sentido de que, suponete, el libro se publicó en España y en toda América Latina al mismo tiempo. Entonces eso te da la opción de que un montón de lectores que no tienen ni idea de quién vos, de quién sos, digan, a ver, este ganó el premio Alfaguara, veamos este libro.
Es la difusión.
Después, sí, claro, sí. Viste, puede pasar que lo lee, o lee 30 páginas y dice, una porquería, o que dice, ah, me gusta este autor y lo sigo leyendo. Te digo que ese es la como el gran atractivo.
Con lo difícil que es darle difusión a un libro.
Dificilísimo, porque aparte vos, mira, entrás a una librería, ¿cuántos libros hay?
No, es un...
Yo nunca saqué la cuenta para no deprimirme, pero... No sé, 2000, ponle que recorres una biblioteca grande.
Es un collage de tapas que además te abruma, no llegás a ver, que decís, bueno, quiero ver todo lo que está en esta mesa y es como que no podés absorber todo lo que hay.
Mesa ya te genera esa ansiedad. Imagínate toda una librería. Entonces, claro, siempre está esa pregunta de, ¿cómo hago para que un lector no tiene ni idea de quién soy yo? A lo mejor agarre un libro mío y le guste. A mí me ayudó mucho el tema del cine. En realidad me ayudó primero la radio con Alejandro Apo, que leía cuentos míos en Continental.
Sí, Alejo Apo en Continental y en sus shows. También. Yo compartí mucho tiempo con Alejo en mi época de productor de teatro y productor ejecutivo, que muchas veces compartíamos sala nosotros con Peña, con Fernando Peña, sí. Y estaba Alejo en la misma sala, así que tuvimos muchas horas de almuerzos y de charlas y de todo. Y Sacheri era un clásico dentro de su repertorio.
Por suerte, para mí. Por suerte para Sacheri. Y bueno, ves ahí son como esos enviones de visibilidad que son extraliterarios, porque la radio fue un impulso fenomenal. Después el cine fue otro impulso fenomenal. Yo no sé si hoy tendría todos los libros publicados que tengo, o me conocerían los lectores como me conocen, que es gracias a esas otras cosas.
Claro, pero
cosas.
Bueno, también porque estaba bueno es que lo agarró Alejo, porque estaba bueno es que la radio...
O por lo menos le gustó.
Sí.
Y volvemos al origen de lo que hablábamos de los jurados y de los premios. Hay una cuestión de azar enorme, porque son 5 personas, en este caso 4 españoles y una alemana, que eran los miembros del jurado, que no se conocen hasta el día en que se premia, precisamente para evitar, viste, que levanten el teléfono y digan, che, mi seudónimo es tal, dame una mano. y bueno, digo, por suerte les gustó, porque a lo mejor les gusta otro libro y tu libro no es ni mejor ni peor.
Pero tiene que dar la casualidad que les guste.
Nada menos.
Nada, pues es apreciación.
Absolutamente, o sea, suponete, leemos 10 libros, los 6 que estamos acá, y decimos, bueno, a ver, ¿cuál elegimos? No hay un patrón.
No.
A mí por esto, a vos por aquello.
Igual está el laburo también del escritor, porque los que no sabemos nada de escribir, suponemos que, bueno, se sienta, escribe el documento de Word y listo, salió el cuento. Ponele que se te tarda en ocurrir la historia o lo que fuera. Pero también está eso de, supongo, de repasar el texto, de encontrar las palabras justas, de que una oración lleve a la otra, de que esto, porque tus cuentos tienen eso de que te subís y fluís, vas, te llevan. Entonces,
muchas gracias.
Me imagino que eso también implica un laburo.
Sí, sobre todo, sí, implica mucha corrección, que es la parte más fastidiosa del trabajo. Porque a lo mejor cuando vos escribís, la primera versión de las cosas lo haces como entusiasmado, en la emoción.
Sintiendo que esto te gusta.
Claro, es esa famosa cuestión de la inspiración. Si hay un momento en el que existe, es en el primer momento, cuando escribís por primera vez algo. Ahora, cuando lo dejaste 3 días y lo volvés a mirar, ya no estás emocionado.
Claro, es terrible.
Y es terrible lo que te encontrás. Sí. O sea, te ves a vos mismo con tu peor cara de recién levantado.
Es la rutina de chistes que escribís a las 3 de la mañana y a la mañana siguiente decís, ¿dónde está lo gracioso de esto? No le encuentro el chiste, no sé cuál era.
Claro, a las 3 de la mañana estaba bárbaro.
Claro, y entonces hay que saber discernir en frío si estaba para seguir, no estaba para seguir, si valía, si no valía, y dejarlo.
Sí, y tomarte este tedioso laburo de, bueno, a ver, no, esta palabra acá hace ruido, otra. No, tampoco, otra. Y a lo mejor son meses, digo, cuando ya terminaste una novela, suponete, llevó año y pico, 2 años. Bueno, pues vienen meses de corregirla. Viste, yo creo que una diferencia entre esto de ser escritor con esa solemnidad y me gusta escribir, capaz que tiene que ver en parte con esa disciplina.
Claro, con el
de
laburo.
De bancarte, con el laburo y la cosa menos divertida. menos glamorosa también, de, bueno, es la décima vez que estoy leyendo esto, pero tengo que leer, porque si no, no va a quedar bien.
Claro, creo que te tenés que... Y hay cosas que empezás a dudar, está bueno, no está bueno, tiene que quedar bueno.
Claro, ya llega un punto...
En que nada tiene sentido.
En que todo es previsible, todo es un bodrio. Claro, estás leyendo el mismo libro por decimosegunda vez.
Claro.
Es más, preocupate si te sigue gustando. Significa que tenés un ego demasiado grande. Si, si a la decimosegunda lectura te sigue pareciendo bueno, el problema es tuyo.
Sí, claro. ¿Cómo te pegó Trump?
Mira, me sorprendió. Me sorprendió mucho, yo no pensé que ganara.
Yo creo que no tenía... Yo ayer decía, podía pasar, estaban muy cerca. Lo que pasa es que no queríamos tanto que pasara, que al final sentimos como una sorpresa, pero esa es la desazón.
Claro, en realidad yo decía, no, mi desazón va a ser que pierda por poco. Entonces mi pensamiento será, mirá, este hijo de tal por cual estuvo a punto de... Mirá la cantidad de norteamericanos que están de acuerdo con él. Yo pensé que, viste, cuando anticipás tu duelo.
Claro. ¿Sí?
La mala sangre que me voy a hacer el miércoles. Me fui a acostar el martes que estaba con más electores ya. Digo, no, me voy a dormir mejor.
Yo hice lo mismo.
Esto se acomoda. Y a la mañana cuando vi la fotito con el peluquín anaranjado, dije, uy, Dios.
No se puede creer.
No.
Pero yo creo que además nos está pegando tanto, porque es el presidente de Estados Unidos, qué sé yo. Nosotros tenemos cosas mucho más cercanas que nos afectan.
Y mucho más urgentes.
Pero creo que nos afecta esa desilusión que nos pegó. O sea, que eso podía pasar y que realmente pasó.
Sí, yo creo que te da bronca, porque claro, es un personaje, porque no es que es simplemente un desconocido que te genera ansiedad. O sea, lo que le conoces te da miedo. O sea, pues, este tipo es una máquina de decir barbaridades y evidentemente de pensar barbaridades. Es como ese divorcio moral es lo que creo que a uno más le preocupa. Divorcio moral de decir, bueno, este tipo es imbotable y sin embargo... En absoluto, el torpe y el ingenuo es uno.
Claro, claro, y pensar que también puede ser el tipo de al lado. Si sos norteamericano, es tu vecino de al lado, está de acuerdo con todo eso.
Claro, pero encima, lo que hablaba con mi hijo, lo que más me preocupa es el vecino de al lado, pero metido dentro de la Casa Blanca. O sea, a mí me preocupa, digamos, que haya un montón de fascistas peligrosos es preocupante, pero que uno de ellos... tengo un rol de poder tan importante, a mí me inquieta bastante más.
Aunque sean tantos que pueden llevar a uno a la Casa Blanca.
Sí, yo estoy más individualizando en el que está dentro de la Casa Blanca. Digo, ese es el que me preocupa.
Más él.
Sí, estoy más preocupado por los ese foco.
Bien, es Eduardo Sacheri, estamos charlando con él, es escritor, es también profesor. Vamos a charlar también de la parte de la relación con los alumnos y en cómo estamos en todo eso, pero ahora hacemos noticias y ya volvemos. ...14:33, es la hora, estamos charlando con Eduardo Sacheri, escritor, licenciado en historia. ¿Enseñás historia en la secundaria?
Enseño historia, sí, 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 historia me toca, yo tengo pibes de 16, 17 años,
sí.
Quinto año secundario, pero quinto de provincia, lo que sería cuarto de acá de capital.
¿Y qué parte y de la historia enseñás, Argentina?
Interesantísimo, porque es Argentina de peronismo en adelante,
ah, 43 bueno,
en adelante, y mundial de posguerra en adelante. O sea, la historia segunda mitad del siglo XX.
Que era contemporánea.
Recontra contemporánea y muy cerca del mundo de los pibes.
Sí,
en ese
sentido
es mucho más fácil dar eso que dar asirios y caldeos, no, como te tocaba cuando eras chico y yo estaba en la escuela. Creo que ahora ni se ven asirios y caldeos.
Primer año, segundo año era eso.
Sí, era como inicio de la historia en secundario, un poquito arduo.
Y eso te quería preguntar, ¿qué onda los programas? ¿Van cambiando los programas? ¿Se van actualizando? Más allá de lo que la onda que vos le puedas poner como docente... Eso, sí,
no,
los asirios,
en eso, no en eso de la restauración democrática en adelante, los programas empezaron a cambiar mucho y para bien. De hecho, fíjate que hablamos de historia contemporánea, cuando yo, que estudié todavía como a caballo de la dictadura, en el año 30 terminaba la historia.
Claro.
No pasaba más nada, ningún año, y hoy en día no hay, no solo a nivel de los programas, sino a nivel de los textos también. Viste que a lo mejor cuando yo era chico... Todos los que están acá son más jóvenes, pero
no
había como tres o cuatro textos recontraclásicos de historia, que era una historia muy política, muy fáctica, muy superficial, y hoy los libros de historia son mucho más diversos, complejos, viste, hay historia política, historia económica, social, de género, todo mezclado bien.
Claro.
En textos se evolucionó muchísimo.
¿Esos textos vienen por programa o vos podés elegir textos?
Las dos cosas. Obviamente las editoriales escolares proponen, viste, para que los pibes lo compren, y vos también podés hacer como un popurrí de libros y de textos. Está, en ese sentido avanzamos mucho. En otros no, pero en ese sí.
¿Y hay del libro tuyo que metas de historia a los chicos que digas, estoy feliz porque les puedo mostrar este libro de historia argentina o contarles esta parte? ¿Qué te gusta?
Mira, a mí me gusta mucho tratar de meter algún textito de Tulio El Perindongui, que me parece un historiador.
Yo me leí todo el libro de historia latinoamericana. Tiene el libraco así.
Ese manual está muy bueno. Ahora, hay un libro que habla específicamente de Revolución de Mayo, que se llama Revolución y Guerra, que es chino básico el libro, lamentablemente, porque el Perín tenía una manera muy enrevesada de contar. Pero te diría que es, para mí, un libro fundante. A mí me encantaría traducirlo al español. Del alperiniano me gustaría traducirlo al español. Necesito una editorial que me banque en el proceso. Pero viste, esos libros que están llenos de conceptos y de ideas, es un libro del año 71 que podría estar escrito antes de ayer. Trato de darles alguna cosa de esa, o de historia mundial. Me gusta mucho darles de Eric Hobsbawm, aunque es un marxista inglés que tiene unos textos re piola sobre el siglo XX. Más que las cosas de secundario, me gusta esto, como son pibes grandes, viste, poderme echar algún textito universitario, también para ir habituándolos a lo que les va a venir dentro de poco.
Claro, porque es más universitario lo que estás hablando. Todo lo que vos me citás yo lo leí en la facultad.
¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor el haber dado en los dos niveles, a lo largo de casi 20 años, vos ves cómo se ha ido abriendo, como viste, como en las películas de los terremotos, que se abre un espacio que cada vez es más difícil saltar y para salvarte
la grieta.
Pero esta quería caer en lo de la grieta, claro, pero
es la grieta antes de que la grieta fuera la grieta, era una grieta en la tierra, ponele.
Claro. Y hoy en día a los pibes les cuesta muchísimo tolerar el ritmo de la facultad, porque la facultad mantuvo niveles de exigencia superiores a los que tendió a mantener el secundario. Y no estaba bueno. No está bueno que ese salto se termine pegando la cabeza contra la pared.
Y la exigencia tiene que ver con el ritmo, con la cantidad de contenidos, con la forma de evaluar, una evaluación más exigente. ¿Dónde lo ves?
En todo lo que dijiste. Para empezar, los contenidos de una simple materia, no lo digo peyorativamente, una simple materia de CBC, por decir de la UBA, ¿viste? O de cualquier ciclo introductorio de una universidad pública, y tiene a lo mejor el contenido de 3 o 4 materias anuales de una escuela secundaria. Claro. Entonces, claro, para un chico que hasta está acostumbrado a ser buen alumno, a lo mejor, en la secundaria, después va a la universidad y con frecuencia se siente muy perdido, lo cual no está bueno, porque aparte, como en la universidad estás mucho más solo, eso sí es inevitable y es natural. Claro, si vos estás perdido en un mundo que te excede y solo, la posibilidad de que desertes es muy grande.
Sí, y es de hecho lo que sucede.
Y si vos te fijas, la cantidad de pibes que dejan la universidad y la dejan en la primera etapa de la universidad, me pasaba, yo di muchos años en económicas, que no tiene CBC, tiene una cosa parecida, no los quiero aburrir con eso, pero tiene comisiones de 70, 80, 100 pibes. Y aprobaba 20 y pico% de una de las primeras materias, o sea, de ahí en más, armá cómo sigue, y la verdad que no son buenas noticias.
Claro, porque no era un examen de ingreso, vos le estabas dando, le das el contenido, después le tomás la prueba, y
claro,
el contenido
eran dos parciales, y viste, tenías un montón de pibes recursando, y obviamente algunos se terminaban acomodando, pero había otros que vos te das cuenta que les iba a costar muchísimo adaptarse a ese ritmo de la universidad.
Y la juventud en sí. Eso es, ¿cómo está la juventud? Vos, que tenés contacto con la juventud.
Pregunta difícil. ¿Cómo está la juventud?
Es difícil porque es muy amplia.
Amplísima.
Vos tenés una pequeña muestra de ¿cuántos alumnos?
No más de 70, tengo dos grupos de 35 pibes.
¿En Castelar das?
En Ramos Mejía.
En Ramos.
En una escuela privada, además, claro, en este momento, porque las horas del Estado las tengo de licencia.
Claro.
Las horas del Estado las tengo en un barrio muchísimo más complicado, en Pontevedra. Pero en esa hace como 2 años que estoy de licencia, porque no me dan los tiempos.
Claro. Y entonces tu segmento es...
Un segmento muy tranqui, de chicos que a nivel social están muy bien contenidos, en una escuela relativamente exigente, y donde tienen todos los elementos que necesitan. Por eso No es una muestra representativa. No lo es.
Pero podés sacar cosas que decís en nuestra época era distinto. Ahora pasa esto que antes con nosotros no pasaba.
Sí,
o sea, no sé, bien. Sí. Además está siempre toda la discusión acerca del celular, sí, celular no, y cómo te cambia la vida y cómo nos distraemos todo el tiempo con el celular. Mm. ¿Eso pasa en el aula, la distracción con el celular?
Yo he preferido hace un par de años incorporar los celulares, como parte todos los pibes tienen celular.
Sí.
Lo incorporo para las clases, ¿viste? Les paso directamente por WhatsApp lo que antes me llevaría 20 minutos de hacer un cuadro sinóptico en el pizarrón, te lo paso por WhatsApp de una foto de mi carpeta y hablamos a partir de eso y después te lo copias, por ejemplo. En lugar de ir a buscar un mapa a Mapoteca, no, googleátelo y miremoslo directamente en los celulares. Parece que se puede aprovechar. En el fondo, a lo mejor suena un poco, no sé, solemne, viste, cuando uno... Pero yo creo que si vos tenés manejo con tu grupo de alumnos, digamos, si se te distraen con el celular, también se te distraen voz y se te distraen de todo o no.
Entonces, no está el vínculo, claramente. Si te distraen, estás perdiendo vínculos.
Claro, y si aparte vos tenés un estilo hasta espacial, te diría. Si vos te sentás en tu escritorio, te derrumbás en tu silla y ni ves a la mitad de los pibes, y hablas en un tono monocorde y bajo, y das clases desde ahí. Y a los 15 minutos de la clase va a ser un desastre, y cada uno va a hacer lo que mejor pueda y lo que quiera. Entonces, son cuestiones como súper básicas. Si vos no sos capaz de recorrer el aula, ponerte de pie, establecer contacto visual con todos los chicos, preguntarles cosas, interesarte por las minucias que constituyen su vida también, porque no sé, si una chica se te cambió de peinado o un flaco tiene buenas zapatillas, coméntaselo. Pero ¿por qué? Que note que vos registrás a cada
persona. Del otro lado.
Mira, hoy te noto raro, te noto distinto, ¿qué te hiciste?
Sí.
Eso también hace a, bueno, no es un autómata mi profesor, ni soy una cosa que está sentada acá yo.
Le da valor a la relación, que en definitiva es algo que va a estar con varias horas semanales, va a suceder durante todo el año, somos personas, demos cuenta de ello.
Me parece que sí, y además es casi, te diría, una condición para mí de la enseñanza. No alcanza con establecer un puente afectivo con los pibes. No es que baste con eso. Uh-huh. Pero, como te digo, de 20 años de dar clase en secundario, si no estableces ese vínculo afectivo, no aprenden. No puedes enseñar y no van a aprender. Si no te llevas bien, insisto, no es que alcance.
No alcanza, pero es una condición necesaria.
Es una condición necesaria, vos te das cuenta, hay un montón de pibes. O sea, vos necesitas un entusiasmo inicial de, ahora nos toca con fulano o con mengana. ¿Y de dónde sale ese entusiasmo? De que te llevas mínimamente bien y sentís que esa persona que entra no le es indistinto entrar o no entrar.
No, y además las neurociencias dicen esto también. Está comprobado que un niño frente a una pantalla, que ponele que lo equiparamos a un profesor que se derrumba sobre su escritorio y habla monocordemente, donde no hay una relación que va y viene, no aprende. Necesita la relación, al ser animales sociales, necesitamos que el otro esté ahí, que dé cuenta de que estoy, y sobre eso podemos empezar a hablar de que me transmitas algo, pero si no está esa primera transmisión, no hay otra transmisión de conocimiento, mucho menos posible.
Absolutamente. Yo debería agregar a esta conversación donde estamos hablando del deber ser, claro, si vos sos un docente con 60 horas de clase a la semana, tus posibilidades de enarbolar esa energía disminuyen. Claro, ¿y por qué tenés 60 horas semanales? ¿Porque te estás comprando un pozo petrolero en Kenia? No, porque si no tenés 60 horas es muy difícil que tengas un salario digno. Bueno, hay todo otro montón de cuestiones institucionales que uno también debería atender en ese caso. Yo hablo desde la comodidad de tener una mañana semanal en este momento de mi vida. Hace tiempo que no doy 60 horas semanales.
Claro. Quería volver un poco a tu literatura, porque siempre o muchas veces está relacionada con el fútbol. Y también te escuché en algunas entrevistas, en algunas notas, o no sé si fue en una presentación de la Feria del Libro, hablar sobre la emoción. Alguien te preguntaba sobre la emoción y me parece que está... Es como que el fútbol es la forma en donde, a través de la cual se puede canalizar una emoción, y vos la canalizás, la emoción masculina, por así decirlo, en los cuentos, en la literatura, en eso. Los hombres no somos muy de emociones, por así decirlo.
No de demostrarlas.
O no de demostrarlas.
Hay como una cosa, un prejuicio de contención, de mesura.
Pero con el fútbol nos permitimos toda la pasión. Toda la pasión está permitida en el fútbol.
Sí, en el fútbol sí está permitido.
Y eso tiene algo que ver vos y las emociones y los vínculos de que decís que hay que generar con los... Tenés una cosa emocional.
Sí, y me permito que en mi literatura asomen las emociones, que es una decisión también, porque hay escritores que prefieren que eso no suceda, o que no les sale, o que no lo quieren, y es respetable. Digamos, yo en mi vida creo que he tratado de aprender a dejar que mis emociones se expresen. Yo cuando era chico no lo hacía, y hasta tenía, si querés, un mandato de que no se vieran mis emociones. Tuve que aprender a mostrar mis emociones. Y me doy cuenta que en mi literatura no me molesta que aparezcan esas emociones. Ni la risa, ni la indignación, ni la ternura, ni el deseo, ni la emoción más básica de quebrarme por un viejo recuerdo, una antigua nostalgia. No me molesta que me pase cuando escribo. Y si a mis lectores les pasa, que les pase, ¿no?
Porque además, si al final del día empezás a recorrer qué fue lo que te pasó durante el día, es una montaña rusa de emociones casi todo el tiempo. O me enojé con este por tal cosa, me tuve contento porque me llamó tal, y la parte racional, ponele que es una parte, pero siempre está atravesada por la parte emocional.
Sí, somos bichos de emociones.
Somos bichos de emociones, no hay con qué darle. ¿Y hoy la selección? Pasando al tema fútbol, un tema para que charlemos.
Mira.
Hablando de emociones, porque emocionalmente todos queremos que ganemos. ¿Podemos ganar como viene jugando?
Mira, la chance la tenés. Yo no te lo firmaría. Es más, si viene Neymar, no, cosa que no va a suceder, pero si me llama Neymar y me dice, che, Sacheri, te mando para que firmen el empate. Si me esperás, dame un segundo que prendo la impresora.
Claro.
E imprimo el contrato. La verdad que se empezó a complicar el tema de la eliminatoria. Se empezó a complicar fuertemente. Estamos sextos.
Tenemos dos partidos chivos.
Tenemos dos partidos recontrachivos ahora. El equipo sigue sin aparecer. La AFA es un caos. Bueno, el fútbol argentino es un desastre. Sí. Claro, lo que pasa es que tenemos la costumbre de pensar, aunque todo eso pase, juega Messi. A Messi, fulano, mengano, ¿no? Viste que en el fútbol tendemos a simplificar bastante.
Sí.
Yo la veo, pero... horrible, pero recontra chiva. Sí, sí, sí. Recontra chiva.
Sí, sí, es increíble. Pero yo siempre lo hablo con Agustín, cuando hablamos de deportes, en que es lindo que saber que la selección va a jugar a algo. Yo le perdono lo que sea si veo que juegan a algo. Pero no parecen jugar a nada. No hay como algo que decía, bueno, acá las directivas son tres, por lo menos. Hace esto, esto y esto. No lo ves mucho, o yo no lo veo y vos lo ves.
Hasta ahora no, lo que pasa es que, claro, pensé que en los últimos 4 años tuvimos 3 técnicos, Sabela fue al Mundial a jugar una cosa, terminó jugando a otra, como llegamos a la final nadie dijo nada, pero,
claro,
digo, hicimos una suerte de catenacho puro,
sí,
bastante
sí,
particular,
no digamos, ¿sabes?
Hicimos 2 goles en 4 partidos en la segunda parte del Mundial. Después Martino, sí, perdió Martino, ahora con Baus, o sea, vamos cambiando, pero bueno, si la AFA no tiene ni idea de qué hacer con su vida, claro, ¿cómo le podemos pedir que sepa qué hacer con una línea de juego, con un director técnico, viste? Bueno, se va fulano, busco uno de la misma línea. Tiene ni idea.
No.
Toman al que agarra más o menos, que está dispuesto. Gracias, Bausa, sería el razonamiento.
Sí. Martino sé que se fue sin que le terminaran de pagar.
Claro, que no cobró.
No encontraba quién le pagara.
No cobró un peso, así. Y además no le cumplieron con lo que él había pedido para los Juegos Olímpicos. Pero le quería preguntar a Eduardo esto de las pasiones, ¿no? Que, bueno, de hecho la frase tan importante de la película, ¿no?
Uno
no puede cambiar de pasión. Uh-huh. Y demás. Teniendo en cuenta tu pasión por el rojo, ¿no? De chico, por Independiente. Me imagino que habrás gritado muchos goles del Kun Agüero, y lo tenés allá arriba, el Kun. ¿Qué análisis haces en la selección? No solamente del Kun, sino también del lío del propio Higuaín, que se los ve triunfar tanto como en su salida de clubes argentinos, como Higuaín en River, el Kun en Independiente. En Europa son crack. Y le cuesta tanto a veces en la selección, más allá de lo que recién decías, ¿no? Que es un caos institucionalmente la AFA, pero también se le complica dentro de la cancha.
Evidentemente sí. Evidentemente ya lo que no. Me parece que igual pensamos que son mejores de lo que son.
Ah, mira.
Creo que sí, Messi es el mejor de todos, pero no sé si Agüero, Higuaín, Di María, Mascherano, porque aparte tienen momento los jugadores. Y me parece que a veces el técnico de la selección se encuentra en el problema de decir, y no, este no está jugando bien, no lo llamo más, o no lo llamo por 6 meses. Pues fíjate que no se atreven, es como que la lista...
Ningún técnico se atreve a hacer eso,
es
cierto. No se
atreven. Es más fácil venir con la lista que venías, por así decirlo, claro, y
es claro, como si decís, bueno, no lo polémica. Viste que están los que dicen que son los amigos de Messi, entonces por rodearlo a Messi y sus amigos, o estarán los que digan, bueno, mira, para perder con tipos desconocidos, por lo menos me refugio detrás de la chapa de estos y que se le agarren más con ellos que conmigo. No lo sé, pero me parece que también hay como una inercia de seguir repitiendo una fórmula que es evidente que en esta eliminatoria no está dando resultado. Una eliminatoria que empezaste perdiendo con Ecuador. Digo, empezamos mal y seguimos mal. Sí, sí.
Eduardo, recién decías esto de descansar en Messi, siempre tener la esperanza de que Messi haga algo. ¿No estamos hace mucho tiempo en el fútbol apostando a la heroica, a que Messi va a ser el salvador? Y quizás Messi no alcanza para recuperar a la Argentina como fútbol.
No, es probable que no, pero creo que sí lo hacemos. Y vos, estoy hablando en general, ¿no? Yo, Messi, lo único que tengo para decir es gracias.
No, obvio, sí.
Pero,
no por él, digamos.
Claro, pero hay una cosa muy de depender de Messi y desde una cosa hasta casi despectiva y exigente. De, bueno, a ver, este pibe, ya que
hace
todo en Barcelona, que lo haga acá. Hay momentos, suponete, a lo mejor después de su aparente renuncia, después de la Copa América, hubo como un clic en muchos decir, bueno, vamos a parar de romperle la paciencia a este pibe porque se va a cansar y se va a ir.
Claro.
Pero en general la actitud hacia Messi me parece que es más de impaciencia y de fastidio. De
reclamo, sí.
Y de reclamo que de, pucha, cómo juega este pibe. Me parece que hay un silogismo medio mal hecho de, tenemos al mejor, tenemos que salir campeones. Bueno. Evidentemente no fue así y nos queda una carta, o sea, nos queda un petardo para tirar en
si en vamos Rusia. A ir con esa fórmula, sí, nos queda una.
Claro.
La porque otra es que armemos peor. Un equipo que tenga un estilo de juego que sea el mejor y seamos Alemania.
Claro.
Bueno, yo te diría, Diego, a no sé dos si años de Rusia,
menos,
y sexto, menos a menos de 2 años de Rusia, a 8 claro. partidos de ver si entramos o no entramos.
En esta estoy de acuerdo que vayamos con Messi.
Vamos con Messi. Y aparte, yo la verdad es que tengo más ganas de que Argentina gane en Rusia. Por Messi que por mí.
Porque y sí, un poco sí. Pasa eso. Sea, porque
que lo ves al se lo recontra merece.
No, nadie se lo merece más. Más que cualquiera de nosotros, sin duda. Porque además está ahí haciendo todo.
Aparte, yo salí campeón del mundo. Messi no. Claro. Yo en 86 tenía 18 años.
Claro.
Messi no sé, había nacido en 86.
En la calle,
¿no?
Tocamos
en el 87, un año después.
¿Ves? Mira.
Bueno, pero Diego también lo dice siempre, está relacionado con esto de la pasión. Quizás el argentino le quiere transmitir a Messi esa necesidad de ganar algo, que no es propia solamente de un jugador, sino de un sistema de juego y de otros factores que se tienen que dar, se tienen que encontrar en un mundial, más allá de las ganas, ¿no? De la pasión que tiene el argentino por el fútbol.
Yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es el Barcelona es mejor que cualquier selección.
Tal cual, sí.
El Barcelona, el Madrid, el Bayern, hay 3 o 4 equipos. Si vos los pusieras, a mí a veces me da por fantasear. Fíjate en lo que, sí, en las lindo. Estupideces que uno no, pierde tiempo.
Pensamos todos.
Digo, al próximo mundial tendrían que ir el Barcelona, el Madrid, el Bayern y uno más, elijan, con su equipo titular, contra las selecciones.
Sí.
Me salgo 2 minutos del fútbol.
Buah. Yeah.
2 minutos, pero digo, estas ganas de querer triunfar y de quererse campeones, ¿no es un poco una obsesión del argentino de querer ser, digo, el Papa Máxima, de querer figurar, de querer sobresalir por sobre los demás?
Bueno, me parece que se nos juega la autoestima. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que en el fútbol, como sentimos que somos buenos, casi como que tenemos el reclamo mundial. Sentimos eso, bueno, a ver, dense cuenta de lo buenos que somos, más que en otras áreas de la vida. Pensé que como en el fútbol, esa tendencia que coincido con vos, uh-huh. está reforzada por, bueno, evidentemente los jugadores de fútbol argentinos son muy buenos, entonces es casi como que nos encaprichamos el doble, me da la impresión.
Como si fuese una condición.
No, bueno, por ahí también hay una cosa de, sí, individualmente sacamos gente individual, genial, uh-huh. Pero cuando tenemos que juntar 5 para ponernos de acuerdo y pasarnos la pelota, no lo logramos.
Se empieza a complicar.
Claro. Individuales tenemos Papa, tenemos Messi, tenemos Maradona, tenemos como cosas, pero en equipo no mucho.
Nos cuesta un poquito.
Nos cuesta un toque.
Un individualismo un poco faccioso.
Eduardo, gracias por venir, ¿eh?
Al contrario, chicos.
Siempre es un gusto charlar con vos, gracias. 14:54, Eduardo Sacheri pasó por Nos Estamos Conociendo, en un rato volvemos.